Cristina López Slichting.
Dos días contigo.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora a la cadena COPE y a tu programa de fin de semana, te saluda Cristina López Slichting con cierto asombro. Asombro de que hasta el diario El País reconozca, eso sí, muy dentro de sus páginas y casi en el párrafo final de un artículo, que el Partido Socialista ha perdido 5,4 puntos en intención de voto desde las elecciones generales. ¿Cómo es posible, con la que está cayendo, que el PSOE, que tiene una amplísima implantación social, no se beneficie del desgaste del gobierno? La cuestión es que el 81% de los votantes socialistas dice no confiar en Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato. Y eso explica la batalla que tuvo que encarar ayer para seguir en el poder del partido. Pero el dirigente se ha amarrado fuerte al sillón y se ha negado a fijar elecciones internas en su formación en el intenso Comité Federal Socialista que, tras 10 horas de debate, terminó ayer sin calendario para las primarias.
Un partido como el Partido Socialista lo que tiene que hacer es discutir soluciones. Y lo otro, lo de la vida interna, que está muy bien, tiene sus ritmos y sus pautas.
Bueno, la cuestión es que el líder del PSOE ha ganado con todo esto un año en el que espera recomponer su situación, la suya, y confía en que el gobierno no se recupere del desgaste al que le han sometido los recortes impuestos para salir de la crisis económica. Para colmo, Alfredo Pérez Rubalcaba no solo se enfrenta a su propio fantasma, sino que tiene abierto un frente con los socialistas catalanes que optan por la consulta sobre la independencia y que son abiertamente secesionistas. Para intentar buscar un acuerdo con ellos, propuso ayer una reforma constitucional sobre principios federalistas en la línea de los dirigentes vascos del PNV.
En otras palabras, es que ya hay muchas diferencias. Lo que pasa es que hay algunas singularidades que no se recogen suficientemente en la Constitución. ¿Estamos dispuestos a recogerlas? Estamos dispuestos a estudiar cómo se recogen.
Por el contrario, desde el Partido Popular y desde Andalucía, Javier Arenas, del PP, que conoce muy bien este tejido social socialista, dice que el PSOE debe defender el Estado con la Constitución en la mano y ha animado a sus militantes a reconstruir un partido de base nacional con identidad nacional clara.
Entonces, ¿alguien me puede decir, bueno, que el Partido Socialista le vaya lo peor posible? Pues eso no es bueno para España. A lo mejor puede ser bueno para el PP electoralmente. Pero para España lo que es bueno es que el Partido Socialista recupere su condición de partido nacional, condición a la que ha renunciado.
Y es que la reclamación de Arena responde, insisto, profundamente a las reclamaciones de buena parte del electorado del PSOE y desde luego a la necesidad de todos de un partido nacional fuerte que constituya una alternativa sana al PP y permita una oposición constructiva. Esta es la música del interesantísimo Haití, ese país que fuera colonia francesa, que se independizó el primero de todos los países de Latinoamérica inmediatamente después de la Revolución Francesa, pero que accedió a la autonomía política sin ningún tipo de identidad. Los mismos esclavos africanos que habían sido importados por los franceses de una manera crudelísima se alzaron con el poder e establecieron un régimen muy primitivo que desde entonces trae el país, fijaos, desde el siglo XVIII por el camino de la amargura. Ha sido un gobierno más sanguinario que el otro, el que ha arruinado con su corrupción a un pueblo tristísimo, que además ha visto esquilmados sus recursos naturales. En su no saber, la población se lanzó a talar todos los árboles ya desde el siglo XVIII y desproveyó al país de su capa forestal. Y fue incapaz de establecer un Estado y unas líneas, digamos, de regencia que pudiesen constituir la base de una clase media. En fin, el terremoto de hace 3 años cuyo aniversario se cumple este fin de semana, acabó por destrozar Haití, puso de relieve sus enormes carencias. Queremos recordar hoy el trabajo de las ONGs y de la cooperación internacional, de la Iglesia Católica y de las distintas confesiones en un país después de aquel suceso que se cobró casi 300.000 vidas. Y hemos hablado con Jordi Bach, que es representante allí de la ONG española CESAL.
Se habla mucho del terremoto, pero hay una serie de problemas que existían ya antes, que son endémicos y que el terremoto ha agravado, pero incluso que no, el terremoto fue sobre todo en Puerto Príncipe, pero en el resto del país no hay grandes dificultades, ¿no? Acceso al agua, a la deforestación. Pues avances van habiendo, por parte también del gobierno, ¿no?, que ha hecho algunos programas novedosos en el campo de educación, sobre todo. Las ONGs como CESAL, pues, y otras miles que hay, cientos, pues hacemos nuestro trabajo. Y son cambios que claro, se van viendo, tú los vas viendo a un nivel más micro, a un nivel de donde trabajas, pero claro, lo miras hasta hacer la foto del país en su conjunto, ¿no? Coges una, haces la foto de los grandes indicadores de pobreza del país, o pues cuesta más de ver, ¿no? Pero bueno, es un camino iniciado. Yo pienso que también llevamos algunos años con cierta estabilidad política, que creo que ayudan, que nunca ese país tuvo, que es un camino iniciado. Bueno, yo pienso que es esto, ¿no?, que si sigue así esta estabilidad, pues en unos años quizá empiece ya a notarse algo más a nivel macro, ¿no?
Ojalá, ojalá, entre otras cosas, porque España apoyó de forma tan vigorosa Haití, tan generosos fueron los españoles, que se convirtieron en el tercer país, la tercera formación internacional en aportar dinero a Haití. Fíjate, después de Estados Unidos, que tiene una población brutal, y después de la Unión Europea entera, la pequeña España fue la gran amiga de Haití. Bueno, pues hoy a lo largo de la mañana tiene lugar una muy curiosa manifestación en Francia, y es que el presidente Hollande accedió al poder con un punto en su programa electoral que incluía la incorporación en Francia del matrimonio entre homosexuales y la adopción de niños por estos, por las personas del mismo sexo. Esta cuestión, que indudablemente pone en duda las bases culturales de Europa, las transforma de una forma revolucionaria, ha sido objeto de un debate social vigorosísimo, de tal manera que la mitad de la población tiene dudas al respecto y considera que los fundamentos de Francia cambiarían si esta ley se introdujese sin más. Curiosamente, los obispos católicos franceses han sido una minoría en apoyar la causa del matrimonio tradicional entre mujer y hombre al cargo de su prole, porque a la batalla por la definición tradicional del matrimonio se ha sumado el gran rabino de Francia y se han sumado amplios sectores de la intelectualidad homosexual, que considera que el libre amor y el afecto entre las personas no tienen nada que ver con la institución legal del matrimonio y que sería ponerla en peligro y, por lo tanto, poner en peligro la convivencia nacional. Es tan interesante esta revuelta que hemos hablado con el presidente de la Comisión Episcopal de Familia, Monseñor Rech Pla.
Y esto da un poquito de envidia, la verdad, porque no solo el rabino, sino además personajes de todos los partidos, sean de más de derecha o de izquierda, según el lenguaje convencional, después personas que sienten inclinación hacia su mismo sexo, pero que son personajes porque son autores literarios y están en contra y se han puesto de parte, no solo de la gran, diríamos, contribución que ha hecho el rabino Ben Haim, sino del cardenal de París, Van Troyes, o del cardenal Bernardin, que han hecho verdaderamente una gran campaña, cosa que en España a uno, pues la verdad, le entristece que las cosas entren sin debate social.
A veces nos creemos muy progres y abrazamos causas que en el fondo ponen en duda los pilares de la convivencia más profunda entre las personas, porque la atracción entre el varón y la mujer, la complementariedad entre ambos y la posibilidad de criar la familia son propios de todas las culturas desde la más ancestral antigüedad y no obstan ni obstaculizan en absoluto el afecto de quien quiera con quien quiera, que no necesariamente tiene que poner en duda esa institución. En fin, voy a recomendaros vacaciones para mayores de 55 años. Porque si tienes esa edad, tienes suerte. Basta con que tenga muchas ganas de viajar, porque el Corte Inglés ha diseñado para ti estupendos programas con el mejor precio garantizado. con estancias en pensión completa en hoteles de nuestras costas, en balnearios, en hoteles con spa, en paradores, en hoteles rurales, en Canarias y en las Baleares. La verdad es que viendo el programa llegas a la conclusión de que ser mayor de 55 años es maravilloso. Escapadas y circuitos por las principales ciudades europeas, también por los destinos más exóticos como la Riviera Maya, Punta Cana, Perú, Jordania, Egipto, Dubái, en fin, cruceros por todos los ámbitos del globo. Solicita el folleto Vacaciones para mayores de 55 años de Viajes El Corte Inglés y viaja con todas las garantías, con el mejor precio garantizado y pago aplazado. Y recuerda que Viajes El Corte Inglés es empresa patrocinadora de Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Te dejo el teléfono 902-400-454, repito, 902-400-454.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Dos días contigo.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sea de Buruaga y me gusta muchísimo este tema de La Quinta Estación. Es una de las canciones que vas a encontrar en el nuevo disco de COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges. Marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
El disco de COPE. Más de lo que esperas de un recopilatorio.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
En este 2013 queremos estar más cerca de ti que nunca.
Tenemos por delante 365 días y en COPE pensamos aprovecharlos hasta el último segundo. ¿Te apuntas? Queremos hacer la radio que quieres.
Ernesto Sáenz de Buruaga. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Dos días contigo.
Cadena COPE. Estar informado.
Estoy echando cuentas y es 13 del 1 del 13, o sea que va la cosa 1-3-1-1-3. Fernando Martín, buenos días.
Buenos días, Cristel.
Tú eres el del calendario, ¿no?
Yo soy el del calendario, sí.
¿Qué es 13 del 1 del 13?
Uy, es una fecha para supersticiosos, ¿no?
No, a mí me encanta. Es lo bueno. Es lo bueno de ser religioso, que no hay que ser supersticioso, que es de lo más incómodo.
Los años impares se me dan muy mal, ¿eh?
¿Sí?
Sí, pero bueno, vamos a esperar, que todavía le queda mucho a este.
Bueno, además, como te veo un poco mustio, te voy a dar un consejo para levantar la moral.
Venga, a ver, dime.
Que hay una fórmula que es evitar los refrescos edulcorados.
¿Y para qué?
Tú sabes estos refrescos gaseosos tan populares de todo tipo, sí, que llevan edulcorantes. Pues están relacionados con la depresión.
O sea, que si bebes mucho refresco de cola, por ejemplo, ¿te deprimes?
Puede ser si lleva los edulcorantes convenientes. Te voy a entrevistar, si te parece, y preguntar a José Miguel Gaona. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Feliz año.
Igualmente.
Bueno, no sé si te lo he felicitado ya, pero bueno, no me importa felicitártelo varias veces. Que digo que un estudio presentado esta semana en la Academia Americana de Neurología ha desvelado que hay una relación entre el consumo de bebidas edulcoradas y la depresión.
Efectivamente, la verdad que es una primera aproximación a este problema. De hecho, en Estados Unidos, que hay asociaciones absolutamente para todo, hay una justamente que se dedica a combatir a estos edulcorantes desde hace ya unas cuantas décadas. Y a uno particularmente, que es el aspartamo, para que los oyentes lo identifiquen, quiero recordar que es el E951. Pero en cualquier caso, tampoco es conveniente crear una sensación de pánico, ¿eh? Es un estudio muy parcial, es un estudio en el que la muestra no es especialmente amplia, los resultados son hoy por hoy totalmente provisionales y está a la espera, evidentemente, de poder ser contrastado, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, ¿qué dice el estudio? Por conocer sencillamente por dónde van los tiros. Con relación a la depresión.
Bueno, sí, pues que aquellas personas que toman más de 4 o 5 bebidas edulcoradas, es decir, que no llevan azúcar, que son prácticamente la mayoría o muchísimas, al menos, de las que hay en el mercado al día, pues muestran un mayor índice, una mayor prevalencia, en este caso, de depresión.
O sea, que casi entonces convendría más tomar este tipo de refrescos con azúcar.
Bueno, sí, lo que pasa es que a su vez también el azúcar tiene otros problemas, como
claro,
todos sabemos.
Claro, ¿no? Eso te iba a decir, que es que aquí uno no sabe qué quedarse.
Efectivamente, es decir, todo lo que comemos, evidentemente, se asimila, se transforma y tiene una influencia sobre nuestro organismo. Yo recuerdo la década de los 80 aproximadamente, una gran campaña contra el azúcar, y luego se vio que detrás de ella estaban los fabricantes de sacarina. Pero todavía recuerdo una portada, no sé si era la revista Time o el Newsweek, en el que había una pila de azúcar y ponía el gran veneno de nuestro siglo.
Bueno, esto de todas formas es desconcertante, porque yo recuerdo cuando el pescado azul era malísimo y las sardinas malísimas, que ahora son muy buenas. Hubo una época en que era fatal el aceite y ahora resulta que es divinamente de bien. En fin, esto es para volverse loco.
Bueno, y acuérdate de las campañas sobre las bondades del gasoil frente a la gasolina, que era mucho menos contaminante cuando se introdujo en España. Y ahora se ve que es exactamente lo contrario, ¿no?
Exactamente lo contrario. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer con respecto a los edulcorantes, el aspartamo y los refrescos?
No, en principio, por el bajo aporte calórico que tienen estas bebidas, yo, si tuviese algún problema de peso o quisiera conservarlo, o por último, no quiero tomar azúcar, entre otras cosas por la dentadura, por montones de otro tipo de cuestiones, aparte de del ácido fosfórico que llevan este tipo de bebidas, yo seguiría tomando sin problemas el de aspartamo. Es decir,
pues no.
No veo ningún problema, no veo que nadie deba de alarmarse. Y además hay una cosa interesante, lo digo ya para consuelo, por último. Se ha visto también en ese mismo estudio que en aquellas bebidas edulcoradas, pero que por el contrario contienen cafeína, esto inhibe el efecto depresor del aspartamo. Es decir, que entre el edulcorante y la cafeína que lo compensa, no quiero imaginar qué marca de cola está detrás de este estudio.
Bueno, pues entonces, ya sabes, lo comido por lo servido. José Miguel Gaona, un abrazo.
Igualmente, a vosotros.
Luego espero que vengas por aquí, a Inteligencia Emocional.
Venga.
Un abrazo.
Hasta ahora.
¿Has visto? Que hacemos muy requete bien. Que vamos a la máquina, nos ponemos ciegos y divinamente.
Pues no sabía yo eso. Pues mira, lo voy a poner en práctica porque nunca viene mal. Nunca viene mal,
sobre todo a principio de año, y además pues tiene otros beneficios. Te evitas los gases, adelgazas, en fin, esas cosinas. Vamos a hablar de George Washington, que no sé si tenía o no depresión.
Bueno, seguramente pasaría algunas a lo largo de su vida, pero es que hoy es 13 de enero. Un día marcado en el calendario, porque a lo largo de la historia ocurrieron muchísimas cosas. Por ejemplo, como tú has dicho, Cristina, o Christel, mejor
Christel,
dicho.
Christel en este año.
En 1776, George Washington, al frente de sus tropas, entra por primera vez triunfante en Nueva York. ¿Eh?
1776, el año de la independencia americana.
Claro,
imagínate, la revolución americana.
Por aquel entonces, George Washington entra a Nueva York y aquello le parecía, bueno, una cosa de locos. Tenemos el momento exacto.
Bueno, no era como ahora, ¿eh?
No, sí, tenemos el momento exacto gracias a Cope George, en el que George Washington entra en Nueva York. Y esta es la reacción, mira.
Jorge Washington Nixon, mira el Empire State.
¿Dónde?
Allí. Anda, qué bonito y qué alto, pero una pregunta. ¿Dónde está King Kong? Que no lo veo.
¡Qué confusionismo!
¿Qué te parece?
El Empire State en el siglo XVIII, ¿verdad?
Justo lo único que le preocupa a George Washington King es Kong. King Kong.
Sí, ¿eh? Que así está la clase dirigente.
De verdad.
1854.
Anthony Foss, que así por el nombre, pues no dice nada.
Es de los Foss de toda la vida, pero yo no tengo trato.
Patenta en 1854 el acordeón, el instrumento musical. Fue
Mira,
el inventor del acordeón.
Mi abuelo tocaba el acordeón.
Bueno, pues tu abuelo ha sido de los pocos, ¿no?, que lo ha tocado. Y tenemos la rueda de prensa en la que Anthony Foss presenta el acordeón. Cope Acordeón nos ha enviado esa rueda de prensa. Así es cómo ha ocurrido todo.
Bueno, el acordeón es un instrumento bonito donde los haya, cuya música sería capaz de patar a los corazones más insensibles. Apuesto a que dentro de unos años todos los niños pedirán a sus padres ir a la Academia de Música para aprender a tocar el acordeón. Por cierto, he preparado una fiesta después de esta rueda de prensa, un cóctel en el que podremos admirar un concierto de acordeón con el que no podréis parar de bailar. Será muy divertido, tan divertido como yo. Ja, ja, ja.
Qué divertido, ¿no?
Pero ¿qué te hace pensar que era aburrido Anthony Foss?
No, y el acordeón, sobre todo.
¿Te parece aburrido?
Sí.
Ay,
es un instrumento muy, muy, no sé, ¿no? Para irse al campo, ¿no? y bailar
sí,
allí y
sí,
tal.
Sí, sí, es un instrumento de música tradicional.
Es que me acuerdo de Steve Urkel siempre cuando
no sé quién
lo veo.
Es ese.
Steve Urkel, el de Cosas de Casa, se llamaba la serie, ¿no?
Ah, no sé.
¿No la veías tú? No. Carl Winslow. Pero bueno, por favor, Christel.
El acordeón, difícil de tocar.
Bueno, en 1969, año en el que también
este
llegó
año
la luna,
gusta mucho, porque lanzan los Beatles el Yellow Submarine, el
nada más,
submarino amarillo.
Nada más y nada menos.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea.
Esta canción es como un juego.
Es como bonita, ¿no? No es la mejor que tienen los Beatles, pero,
no, pero
es muy,
como un juego.
Muy, muy, muy típica.
So we sailed on to the sun,
con su mar y todo.
Con su submarino.
Claro.
Ahora han dicho, el Ministerio de Desarrollo y Comercio ha dicho que se van a poner de moda los submarinos descapotables para cuando haga calor, ¿vale? Por si,
anda,
por si quieres
flipa,
que nos vayamos en uno.
Calla.
Bueno, con los Beatles vamos a felicitar a dos personas. A Paco Bullo, futbolista español, que nacía un día como hoy del año 1958. Y el otro, si quieres, te lo dejo para ti, que es muy
guapo. El actor británico Orlando Bloom.
Qué
felicidades,
guapo.
Nacido en el 77. Yellow. Nos vamos a actualizar la información, Fernando.
Venga.
Luego te veo. Viene enseguida Miriam García Vela, pero antes te tengo que contar el resultado de una investigación que he hecho yo conmigo misma. Y es que hoy termina la Navidad y tú me dirás, bueno, está flipa. Si la Navidad terminó el fin de semana pasado, pues no, no. Hay una cosa que se llama octava de Navidad. Y es que el tiempo oficial de la Navidad termina hoy, día del bautismo del Señor. El santeral hoy es el bautismo del Señor, San Hilario y Santa Verónica. Y además he investigado más todavía. Antiguamente la Navidad duraba hasta el 2 de febrero, hasta la Candelaria. Eso fue hasta el Concilio Vaticano II. Pero por lo demás, hoy ya se puede quitar el árbol, así que me espera una tarde bien nutridita. Por cierto, que en unos minutos vamos a conocer a Miguel Caballero, un diseñador y fabricante de ropa blindada para niños, que se ha hecho millonario con una línea de ropa infantil antibalas. Los sucesos de América, entre otras cosas, han impulsado el pánico de los padres estadounidenses que se han dirigido a él para buscar ropa especial para sus hijos. Vas a ver.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Dos días contigo.
Cadena COPE. Estar informado.
Desprotegido. Persona que yendo a lo seguro seguramente paga demasiado por su seguro sin asegurarse de lo que asegura. ¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. Sin destes. 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Y para ti? ¿Qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia.
Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-22-92 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Ten la tranquilidad de que vas a saber lo que está pasando.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
El objetivo es disfrutar de la mañana sin perder nunca de vista la actualidad.
Javi Nieves.
La mañana, de lunes a viernes, de 6 a 12.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo.
Contamos las grandes noticias, las grandes historias, pero también esas más pequeñas que te ayudan en tu día a día.
La linterna.
Esa es la información que buscamos para ti.
Ahora, la linterna comienza antes, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE, estar informado.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias y buscamos la actualización de las noticias con Miriam García Vela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. En media hora comienza en Zaragoza el funeral por el sargento Fernández Ureña, fallecido mientras intentaba desactivar un explosivo en Afganistán. El príncipe Felipe presidirá los actos en los que también estará el ministro de Defensa, Pedro Morenés. El sargento será condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Y a esta hora ya han comenzado en la isla italiana de Giglio los actos conmemorativos que recuerdan a las 32 personas que perdieron la vida en el Costa Concordia, entre ellas un español. En media hora comenzará una misa en la iglesia de Giglio y a continuación se celebrará un acto conmemorativo a los vecinos y después se hará un concierto homenaje a las víctimas. A las 10:45 de la noche está previsto que se guarde un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos. En Francia, a la 1 arrancará una gran manifestación por las calles de París contra el proyecto del gobierno de François Hollande para legalizar el matrimonio y la adopción de parejas homosexuales. Y acabamos de conocer que el Tribunal de Apelaciones de Egipto ha anulado la sentencia contra el expresidente Mubarak, condenado a cadena perpetua por la muerte de manifestantes, y se ha ordenado que vuelva a ser juzgado. Esto es todo hasta ahora, Cristina.
Muchísimas gracias, Miriam. Actualizamos la información en otros 25 minutos y te contamos la última hora en cuanto suceda. Vámonos a tráfico. La Dirección General nos cuenta dificultades por distintos motivos. Por ejemplo, la nieve dificulta la circulación en el puerto de Pajares, en la N630, donde debes circular con cadenas. También está nevada la AP66 en Asturias, a la altura de Campomanes. A su vez, la niebla está causando problemas en la N330 en Caldearenas, Huesca. Y en la N630 en Arbas de Puerto, León, tienes que circular con precaución porque es necesario el uso de cadenas. Por último, una marcha ciclista está provocando problemas en la CV950 en Alicante, a la altura de Orihuela. Vamos a ver qué pasa por nuestro país. Concretamente en Barcelona, a las 9 de la mañana, ha salido la edición número 30 de la media maratón de Sitges. 7 grados de mínima y 12 de máxima en Barcelona. En Valencia, la carrera en marcha a pie por montaña, kilómetro vertical Gandía, tiene lugar este domingo desde las 9 de la mañana. Habrá dos modalidades de participación, corredores y caminantes, ambas con idéntico recorrido y una distancia de 12 kilómetros. 6 grados de mínima y 16 de máxima en Valencia. Mejor temperatura en Málaga, que resiste incluso la bellísima Málaga la ola de frío. 11 de mínima, 17 de máxima, una temperatura estupenda en estas fechas. En el precioso Teatro Municipal el Miguel de Cervantes de Málaga se pone en escena la versión infantil de Un sueño de una noche de verano. El sueño de una noche de verano será a las 12 de la mañana.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Dos días contigo.
Cadena COPE. Estar informado.
Te voy a contar algo verdaderamente sorprendente. Y es que la masacre del colegio Sandy Hook de Newtown, en Estados Unidos, ha tenido consecuencias a la hora de fabricar prendas para niños, concretamente prendas blindadas para niños, como lo estás oyendo. Y esto ha afectado a un fabricante de prestigio en Colombia, que ya estaba especializado en prendas antibalas y acorazadas para personajes muy relevantes del mundo, y que ahora se ha visto sobrepasado por los pedidos para niños. Se trata de don Miguel Caballero. Muy buenos días, don Miguel.
Muy buenos días y muchas gracias por esta llamada.
Gracias por hablar con nosotros desde Bogotá. Usted ya tenía clientes muy prestigiosos para sus prendas, ¿no es cierto?
Sí, afortunadamente hoy 11 jefes de Estado de Latinoamérica ya tienen nuestras prendas. En Medio Oriente y en Europa, personajes muy destacados tienen prendas blindadas de nosotros.
Bueno, yo tengo que decir, no sé si ustedes lo hacen público, que Álvaro Uribe es gobernante colombiano, los actuales jefes de Estado de Panamá, Ricardo Martinelli, y de El Salvador, Mauricio Funes, llevan sus prendas. ¿Ustedes garantizan que pueden salvar la vida de una persona con estas ropas?
Ya el negocio lleva 20 años. Hace 20 años este proyecto comenzó con $10 como proyecto de universidad. Y hoy estamos certificados en 18 países en calidad de producto. Así que tenemos la certeza de que sí ha funcionado, que De la misma forma, policía y fuerzas militares de 14 gobiernos ya tienen nuestros productos, lo que nos da un aprendizaje y una curva de calidad importante.
Y es cierto que tras la masacre de Newtown en los Estados Unidos recibió varios correos interesándose por ropa infantil antibalas.
A ver, querida amiga, me ha sorprendido después de lo de Newtown la cantidad de llamadas que hemos recibido y de mail de padres angustiados diciendo que por favor le demos una solución porque están preocupados de mandar a sus hijos al colegio. En el pasado, en el año 2010, nos habían hecho una solicitud para Asia de este tipo de productos y nos habíamos negado a hacerla. Esporádicamente alguien nos pedía para niños y siempre habíamos dicho que no. Sin embargo, un mail en particular de lo de Newtown nos hizo llamar la atención porque era un padre realmente angustiado que decía, mire, yo le ayudo a hacer lo que sea, pero necesito tener tranquilidad.
Fíjese.
Elaboramos una colección de ropa blindada para niños pensada hacia el mercado americano. No han sido solicitudes de Latinoamérica ni de Europa, que se divide en cuatro partes. Un chaleco de uso interior, unos chalecos como invierno que se llaman puffer vest, de colores muy llamativos para niños y para niñas, un bivac que consiste en tener un chaleco morral al tiempo donde ellos cargan sus...
Sí, una mochila que llamamos en España.
Pero unido a un chaleco, está integrado a un chaleco.
Entiendo, es como un mono.
Entonces, es algo que no existía en el mundo, se puede apreciar en la página web. Y el último, que es un concepto más de lógica de seguridad, que es tener un safety vest para niños, que es tener un chaleco en los salones de clase y que en el momento que la profesora considere que lo deban poner, le da la instrucción de ponérselos.
Claro.
Así que estamos en los cuatro diferentes segmentos y productos que pueden llegar a tener.
¿Y tiene características especiales esta ropa frente a la de los adultos? Me refiero a los tejidos, al armazón, etcétera.
Gracias por la pregunta. Yo tengo tres hijos chicos y tuve que llamar a mi pediatra, al pediatra de ellos, a decirle, venga, ¿cómo se comporta el cuerpo humano de un adulto y un niño? Y a raíz de eso y de la composición morfológica y la distribución de los órganos y la resistencia al impacto, tuvimos que elaborar soluciones balísticas muy diferentes que redujeran el impacto al 100%. Entonces,
fíjese,
a diferencia de lo que usamos en adultos, que se puede tolerar un trauma, en lo de niños no se puede.
Fíjese, ¿y qué edades tienen que tener los niños para los que está destinada la línea de ropa?
Entre 8 y 16 años.
Ajá. ¿Y qué precio pueden tener, don Miguel? Así en términos, en dólares, para que nos hagamos una idea en España.
Entre $150 y $500.
Bueno, o sea que es hasta asequible, digamos. Porque sí, sí. Cada niño tendría que tener una de estas prendas.
Sí, es básicamente una solución pensada en que en el momento de una agresión de un individuo se puedan proteger y o lo puedan usar como un escudo.
¿Y estas prendas hubiesen salvado la vida de los niños en el caso de los disparos del colegio de Newtown?
Pues mira, la pregunta es muy difícil de contestar porque es que hubo varios tipos de municiones involucradas en ese ataque, hubo diferentes distancias. Lo que sí podemos decir es que en un próximo asalto donde se pueda usar 9 milímetros, 38, su ametralladora, pistola o revólver, sí lo puede detener.
Por último, don Miguel, ¿hay demandas de estas prendas en otros países? Porque me decía usted, ha sido la demanda del mercado norteamericano, no del latino, no del español, no del europeo. ¿Pero se lo piden desde otros países?
No, realmente todas las solicitudes han venido desde de Norteamérica únicamente.
Fíjese. Bueno, pues enhorabuena por tener este olfato empresarial, por llevar esta carrera tan exitosa en su empresa y por constituir una referencia en el mercado colombiano. Un saludo muy afectuoso.
Le agradezco mucho. Espero que pueda ver el producto a través de la página de internet de nosotros y ahí está la historia completa de la compañía.
¿Cómo se llama la empresa?
www.miguelcaballero.com.
O sea, como su propio nombre. Don Miguel, muy buenos días. Muchas gracias.
Gracias. Muy gentil.
Adiós. Pues estamos notando que estáis muy conmovidos por el fallecimiento de este soldado español, del sargento David Fernández Ureña, fallecido en Afganistán, porque nos llegan muchos mensajes, ¿verdad, Eva? Buenos días.
Muy buenos días, no te puedes imaginar. Casi ha sido hasta el momento uno del en nuestro perfil en Facebook. Habéis respondido, pero muchísimos.
Qué conmovedor,
que nos están llamando.
Dice Carmen,
teléfono.
Personas como el sargento David Fernández son los que escriben la historia de nuestro país en mayúscula. Deberíamos dar más importancia a estos héroes que a los que están acabando con nuestro país y salen cada día en los medios de comunicación.
Conchi, mi más sentido pésame a la familia y a todos sus compañeros. Descanse en paz, un héroe más que sirve a su país, España.
María Rosa se acuerda de la madre, ¿verdad? No hay palabras para expresar el dolor que debe sentir su familia y en particular su madre.
Y Concha, en el mismo sentido, mi sentido pésame para la familia del sargento David Fernández. Este sí que luchó por la unidad de España y no otros que todos sabemos.
Pilar nos aporta una referencia personal. Dice que David era compañero de su hijo. Dice, ya tienen todo preparado para recibirlo con los honores que se merece. Mi más sentido pésame a la familia. David, descansa en paz.
Y Marisol añade, siento muchísimo su pérdida y les acompaño en este dolor. No hay palabras ni consuelo para esto. Él, desde el cielo, velará por todos. Seguiremos leyendo más mensajes a lo largo de la mañana porque, sinceramente, Cristina, tenemos múltiples.
Tenemos también un correo que te vamos a leer tal cual nos han escrito, porque nos parece que merece la pena. Dice, quería contar una bonita historia que no saldrá en los medios de comunicación, pero que es un canto a la ilusión, la esperanza, la tenacidad y sobre todo un canto al saber, a conocer y a seguir aprendiendo toda la vida. El jueves 17 de enero, mi madre lee su tesis doctoral. Mi madre, con no sé cuántos años, seguro que más de 75 porque nunca lo quise saber, ha conseguido lo que se propuso hace muchos años, terminar su tesis doctoral, que había empezado con mi padre, y leerla en plenas condiciones físicas y mentales. Siempre tuvo miedo a no poder hacerlo. Sus 7 hijos, 32 nietos, uno más en camino y una bisnieta, vamos a ser testigos de la culminación de un deseo y un trabajo ímprobo, porque ha escrito ya sola en el ordenador más de 1.500 hojas y nos servirá de ejemplo siempre a todos nosotros de que no se envejece si no se pierde la ilusión por conocer y saber. El 17 de enero próximo, mi madre se sentirá con la misma ilusión que una joven de 25 años que por fin presenta su tesis y yo seré testigo de ello. Mi madre volverá a ser joven durante una hora y media. Bueno, realmente otro ejemplo de construcción nacional.
Yo
la educación es el acercamiento a la verdad y la libertad de un pueblo. Y que una mujer de 75 años o más lea su tesis doctoral.
Sí. Vamos, de hecho, queremos pedir a Alicia que saludemos a su madre, ¿no?
Del sí, llámanos, Alicia, viene, mándanos un teléfono. Tu madre tiene una entrevista.
Desde
merece
luego
la pena que nos cuente su experiencia y su esfuerzo.
La semana que viene seguro que podremos felicitarla y que nos cuente los
ilusión,
nervios que pasó en la lectura.
Qué ilusión, de verdad.
Y hoy, Cristina, se cumplen 3 años del terremoto de Haití. Os hemos preguntado cómo lo recuerdas o qué es lo que más te conmovió y hemos tenido
respuestas. Una tocaya,
mensajes,
Cristina, sí. Dice, lo más triste fue ver cómo muchos seres humanos desaparecían de la faz de la Tierra y las condiciones en las que quedaron los que sobrevivieron. Y lo peor es que todavía a día de hoy muchos viven en campamentos. Pensemos que en algún momento podemos ser uno de ellos. Seamos solidarios, no demos la espalda a estos problemas, nos necesitan.
Y Tina nos dice todo, me conmovió todo. Ahora que España sea el país que más ha ayudado económicamente a Tina, le sorprende, tiene guasa, dice. Tengo un amigo que ha ido allí a ayudar como Médicos Sin Fronteras. Y hay tal desbarajuste, tal corrupción, que dice que aquello no tiene arreglo. Ojalá.
Decía Tina que somos los que más, somos los terceros, pero bien es verdad que detrás de América, de Estados Unidos, que es prácticamente un continente, y detrás de la Unión Europea. O sea que como país pequeño, realmente tiene un mérito en esto de Haití y España extraordinario.
Sin ninguna duda, siempre somos muy solidarios en este país. Y ahora llega el concurso del desayuno, porque nosotros somos solidarios contigo y queremos que disfrutes de un desayuno de lujo. Ya sabes que quien adivine esta voz tiene premio.
En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito.
Luego te voy a terminar yo.
El pollito pío. El pollito pío. El pollito pío. El pollito pío.
¿Quién hace este grito?
Oye, desde
no
luego,
la canción.
No, la canción no. Nos importa el grito. Nos estamos divirtiendo mucho con las respuestas porque la verdad es que hay.
¿Ahí adelanta alguna?
Todo. Bueno, pues sigue Jimeno, ¿eh? Sigue Jimeno.
No
y
es
luego
Jimeno.
Hablan de humoristas,
la gente cree que es
hablan de humoristas,
claro.
Hablan de Carlos Latre. O sea, es
lógico.
Más sencillo de lo que os imagináis.
Es bastante. Espera, ¿alguno acierta?
Sí, por supuesto, tenemos muchos aciertos también, Cristina.
Fíjate, pues es difícil, ¿eh?
Si lo sabes, solo tienes que llamarnos al 950-6006 o ya sabes, en Facebook, Dos Días Contigo o Twitter, @2DíasContigo.
Y te voy a contar una historia que te va a sorprender, porque han encontrado una forma de reparar el cemento. Y no es con masilla, no es con pegamento.
No me digas.
Es con seres vivos.
¿Pero qué dices?
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Dos días contigo.
Cadena COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te conecta a la actualidad en la mañana.
Este lunes entrevista a Óscar López, secretario de organización del PSOE, con el análisis de Pedro J. Ramírez, María Antonia Trujillo y Antonio Pérez Henares.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Me llevas esto a la 5, por favor? Me acaba de llegar una mesa grande.
Sí, no hay problema, no te preocupes.
Gracias. Oye, espera. ¿Qué pasó anoche? Pensábamos que esta vez venías.
Sí, lo sé, pero últimamente solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa.
Una de cada 3 muertes por accidente laboral sucede en un accidente de tráfico. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Evita las prisas. Queremos seguir escuchándote decir...
De casa al trabajo y del trabajo a casa.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Un año de noticias, un año de información. Un año para llenarlo de motivos para vivir juntos la radio. Ese es nuestro objetivo en COPE. Ya nos dirás si lo conseguimos.
Javi Nieves. Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
2 días contigo.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que hace un pollo de 500 kilos encima de un árbol?
Sí que lo sé, pero dímelo.
Pío.
Bueno, es un poco más.
Pío.
Que me gusta muchísimo. Tenemos que recuperar el chiste.
Que alguien ponga dieta a ese pájaro, por favor.
La verdad es que me encanta la noticia de la que vamos a hablar, que es verdadera,
sí,
de un señor que es como un gato.
Completamente, el hombre con más suerte del mundo. Se llama Frank Selak y ha burlado a la muerte nada más y nada menos que 7 veces.
7 veces, como un gato. Es un profesor de música de 81 años, croata.
Eso es. Y fíjate, para que os hagáis una idea de la suerte que tiene este hombre. Ha sobrevivido a un accidente de avión. Ha tenido varios accidentes de coche y varios accidentes de tren. O sea, varios de cada.
Pero además es que en un caso se cayó de un avión en pleno vuelo.
Sí, en pleno vuelo por una puerta que se abrió. Y se cayó. Tuvo la suerte de caerse en un pajar y no matarse. O sea, es que son cosas que...
Es alucinante. Pues después de todo eso, encima, señoras y señores, queridos amigos, tú que me estás escuchando, ha ganado la lotería. ¡1 millón de euros!
¡1 millón de euros en la lotería! O sea, por un lado dices, qué mala suerte, ¿no? Que le pasa todas estas cosas a este hombre, que son cosas que son
terribles.
Pero
bueno, si él ya ha sobrevivido a todo y está feliz, ¿por qué no nos ha tocado a ti y a mí la lotería?
Bueno, pues le ha tocado a este 1 millón de euros. Ha dado una rueda de prensa porque... acaba de hacer algo por la humanidad, ha decidido donar órganos y esto es lo que ha dicho, mira.
Bueno, pues he donado mi cerebro, he donado el corazón, los pulmones, la piel y el 90% de mis venas. Los médicos dicen que todo ha salido bien y que puedo hacer una vida perfectamente normal. Afortunadamente yo me encuentro en perfecto estado de salud y además tengo la suerte de que como ya no tengo cerebro, pues ahora no me hace falta pensar mucho. Por lo tanto, no tendré preocupaciones. Lo que más me molesta es lo de respirar, porque respirar sin pulmones es un poco complicado. Pero bueno, estoy seguro de que me acostumbraré a esta nueva vida.
Ay, por favor. Sin comentarios.
Es que es capaz, este hombre es capaz de vivir ya sin cerebro, sin
pero,
corazón,
pero tú
¿no?
comprendes... Porque... Cuando la gente cuente que está oyendo la COPE y oye esto. Bueno, ahora nos vamos a un parque temático coreano, que esto ya, la noticia de esto, es que no vas a dar crédito.
Sí, concretamente este parque temático se encuentra en Corea del Sur y se trata de un parque dedicado al váter, inodoro, trono o como quieras llamarlo.
Como lo estás oyendo, han hecho un parque temático en honor del retrete. ¿Hay
eso
algo
es
más horrible?
Bueno, pues la sala principal de este parque tiene la forma del retrete y el pasillo principal está decorado con estatuas doradas con forma de personas haciendo pipí y popó.
Yo es que no lo entiendo.
Parece?
Hay una parte de la mentalidad asiática que me resulta infranqueable, por decirlo suavemente.
Claro, pues allí en este parque temático todos son exposiciones alrededor de este maravilloso mundo que es
del
el
váter.
Retrete. Y además pretenden concienciar a la gente para que haga un uso adecuado de los baños públicos.
Es
o sea...
que no sé ni qué aportar aquí. Puedo decirte que hace poco estuve en la ciudad de Jesús García Arcilla, en Aranjuez, y que me enseñaron, y nunca lo había visto, el retrete de los Borbones, que
bueno,
se puede ver. Si quieres ir a Aranjuez lo puedes ver allí. Un hermoso ejemplo de panel el puricolor y el váter antiguo, bueno, que pues, es un trono de madera.
Pues seguramente veamos en este parque temático ese retrete de los reyes. De momento, Cope Retrete ha estado allí y ha visto cómo dos intelectuales que iban a ver la exposición mantenían una conversación, ¿no?, acerca del arte que estaban valorando. Mira.
¡Oh, mira! ¡Qué retrete! ¡Es increíble! Oh, sí, ya lo creo. Se trata de una creación de Kurosawa, ¿lo sabías? ¡Qué blanco! ¡Qué porcelana más suave! Y sobre todo, ¡qué sonido al tirar de la cadena! ¡Es increíble! Oh, la verdad es que estamos ante una de las obras vanguardistas más exitosas del siglo XXI. Sí, la verdad es que sí. Perdón un momento, que voy a preguntar al guarda. Oye, perdona, ¿me puedes decir dónde está el baño? Es que me estoy meando. Pues mire, en el parque temático este no hay baño. Tiene que esperar a llegar a casa o pararse en un McDonald's de camino a casa, ¿vale? Si quiere hacer pipí o popó. Ah, pues venga, hasta luego.
Que muy posible es. Te digo que esto es para volverse loco.
Claro, porque allí los váteres son obras de arte. No se pueden miccionar.
Claro, no se pueden hollar.
Es que debe...
No, que sí, que existe la palabra. Vete a mirarlo.
Hollar.
Hollar. Fernando Martín, mi beso.
Muchas gracias. Otro beso muy grande.
El hormigón es uno de los materiales de construcción más utilizados en el mundo. De forma moderna, además, adopta modalidades muy hermosas, pero muchas veces está afectado por la aparición de fisuras, de pequeñas grietas. Ocurre sobre todo en las cornisas de los edificios. Pero han encontrado un remedio relativamente sencillo para la cuestión y es tan ingenioso que teníamos que contártelo porque implica a seres vivos. Científicos de la Universidad de Delft, en Holanda, han encontrado la forma de fabricar un cemento que se autorrepara mediante bacterias. Tenemos con nosotros a José Ignacio Pastor, catedrático de materiales de la Politécnica de Madrid. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Cristina.
¿Pero qué es esto de las bacterias?
Bueno, esto es el futuro, que es presente realmente. Los materiales están cambiando y nos rodean y lo hacen tan lentamente que no nos damos cuenta, pero hay una auténtica revolución en el mundo de la ciencia e ingeniería de materiales. Y esto no es más que un exponente más de lo que está sucediendo en estos momentos.
¿Y en qué consiste esto de que las bacterias rellenen el cemento?
Consiste en poner campos del conocimiento muy distantes, como puede ser la biología y la ingeniería o la ciencia de materiales, en contacto. Y imitar un poco lo que hace la naturaleza. Nuestro cuerpo se repara, tenemos un pequeño corte y enseguida nos envían plaquetas y empieza el proceso de autorreparación y autosanación. En los materiales, como en el hormigón, es más limitado porque no hemos aprendido a hacerlo tan bien, pero lo que consiste es en poner dentro del material, cuando se está fabricando, en este caso el cemento, unas pequeñas microcápsulas con un bacilo, con una bacteria, que al lado se ponen también otras microcápsulas de alimento para la bacteria.
Sí, por lo visto, lactato cálcico, que es en lo que puede vivir esta bacteria.
Sí, lactato cálcico, pero no es, en el momento que se les coloca dentro del cemento, no están en contacto entre ellos.
O sea, por un lado está el depósito de la comida y por otro los bichos.
Efectivamente. Entonces, estas bacterias están dormidas, por decirlo de alguna forma, y están latentes ahí hasta el momento en que, por un mecanismo de cambio de tensiones internas, detectan que el material se está rompiendo. El mecanismo en este caso es muy sencilla y es la llegada de pequeñas cantidades de agua desde el exterior, que puede ser agua de lluvia, agua por la humedad, mil factores que pueden producir que hasta allí llegue agua. El momento que llega agua, las bacterias que lo necesitan para empezar a trabajar, a reproducirse, se activan, toman el alimento del lactato cálcico, lo transforman en calcita, en carbonato cálcico. Esto es algo que conocemos, las conchas de molusco son carbonato cálcico, y empiezan a rellenar esos pequeños grietas, esos pequeños defectos que hay en el material,
y
a donde puede llegar el agua. El agua es muy perniciosa, porque si se congela, cambia el volumen y puede producir que esa pequeña grieta empiece a crecer y toda la estructura se deteriore.
Es interesantísimo porque efectivamente es un método bien ingenioso. Lo mismo dentro de pocos años viviremos en casas en las que las grietas desaparecen delante de nuestros ojos.
Pues probablemente lo que no lleguemos es ni a ver que aparecen. Es decir, la típica grieta que nos sale por asentamiento del edificio desaparecerá, pero están haciéndose cosas que van mucho más allá, y es la pequeña rayadura que aparece en nuestro coche pues porque hemos tenido un pequeño percance o porque ha venido un gran berrete y nos ha hecho un dibujo malintencionado, poniéndolo al sol 30 minutos, habrá un material autorreparable que se autorregenerará y de repente esa raya que teníamos en nuestro coche desaparece.
¡Ay, qué bueno! ¿Y esto cuándo se va a comercializar?
Esto, la ciencia lleva tiempo, es decir, esto, toda esta idea de los materiales autorreparables empezó en alrededor de 2001, es decir, no es algo nuevo. Y en la Universidad de Delft crearon un centro de investigación específico en esto hace 7-8 años, en 2005, y ahora están obteniendo resultados. Es decir,
qué maravilla.
Si se sigue invirtiendo, llegaremos. Lo malo es cuando la inversión, como estamos viendo ahora en nuestro entorno, se detiene. Entonces,
claro, lo malo es arruinarse, es lo que tiene.
Arruinarse es no invertir en lo que hay que invertir, en ciencia.
Entonces, bueno, pero si no hay dinero... Pero no vamos a discutir de macroeconomía. Le quería preguntar respecto al coste. Esto de las bacterias o de los rayajos de los coches que me decía usted, ¿es muy caro? ¿Resultaría muy, muy caro para las personas?
La tecnología depende de la cantidad de uso. Es decir, ahora mismo es caro y, por ejemplo, en el hormigón estaríamos aumentando un 50, un 100% su coste, pero si se empieza a producir de manera masiva y hay una gran demanda, pues ocurrirá como en los ordenadores, que bajará el precio radicalmente.
¿Y estas bacterias son compatibles con todo tipo de materiales?
No. Tienen que tener un medio especial para poder reproducirse, y ese medio especial se da en el hormigón, pero no se puede dar en un metal. Y además, aunque lo hiciese en un metal, por ejemplo, la diferencia de características entre el metal y la bacteria no funcionaría. Por eso hay montones de vías en que se están trabajando para el desarrollo de distintas capacidades autorregenerantes en función de las características del material que se quiere regenerar.
Sí. Interesantísimo, la verdad, don José Ignacio Pastor, catedrático de materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por habernos explicado esto y los sorprendentes cambios que todavía es posible que disfrutemos. Un saludo cariñoso.
Nos veremos.
Gracias.
Día. Adiós.
Nos vamos a ir a actualizar la información. Y después te va a dar la doctora Candela claves para perder el sobrepeso de Navidad, incluso sin hacer régimen, sencillamente con racionalidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Dos días contigo.
Cadena COPE. Estar informado.